107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Soñé que yacía en la tumba y mi alma, aún prisionera, oía el silencio. Un ángel oscuro de alas marchitas sostenía sobre mí un espejo. En él vi mi rostro muerto y en mis labios aún temblaba una palabra que no alcancé a decir en vida. Luego el espejo se quebró y su sonido fue mi único epitafio. Desperté y comprendí que la vida es un sueño que se desangra lentamente hasta que uno aprende a dormir sin volver. La pesadilla, Heinrich Heine, considerado como el último de los poetas románticos. En este poema, el tono irónico y melancólico describe su visión onírica en la que amor y muerte se entrelazan. Refleja no solo el tormento del subconsciente, sino también la desilusión del espíritu romántico contra un mundo que ya no cree en la belleza ni la redención. Algunas de sus frases famosas nos serán escuchadas o recordadas por todos nosotros. Algunas de ellas son estas. Dios me perdonará, es su trabajo. Si quieres viajar a las estrellas, no busques compañía. Los sabios emiten ideas nuevas, los necios las expanden. Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad. La experiencia es buena escuela, pero la matrícula es muy cara. Como podéis ver, algunas podrían ser muy actuales, y es que la vida, pese a los adelantos en ciencia, no ha cambiado mucho en mentalidad. Hola, salobreña. Hola, costa tropical. Gracias por sintonizar un sábado más Radio Salobreña, por escuchar este humilde programa que pretende ser literario, cuyo principal objetivo no es ni más ni menos que el tratar de conseguir que te tomes un respiro y, cogiendo un libro, le dediques un rato a descubrir las inmensas maravillas que en él se encuentran. ¿Y por qué? ¡Sí! ¡Porque un libro mola! Vamos a conocer algunas de las efemérides que a lo largo de este día, 15 de noviembre, han pasado, que he considerado importantes. Hay otras que no me han interesado desde el punto de vista cultural. En 1537 se inaugura la Universidad Literaria en Granada, España, por Carlos V. En 1859, en Atenas, Grecia, se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos de Zapas, el primer intento por revivir los antiguos Juegos Olímpicos, aunque en aquella ocasión solo participarían atletas griegos. En 1902 se inaugura, curiosamente, al igual que hace pocos días, en El Cairo, el Museo Egipcio. En 1906, la científica polaca Marie Curie, polaca, he dicho bien, y no francesa, da su primera clase en la Sorbonne de París. En 1945, la poetisa chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera mujer hispanoamericana en conseguir este galardón. En 1995, la UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Hoy se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Es el santo de Alberto Magno, Eugenio y Leopoldo. Felicidades, pues, a todos ellos. También es el Día Internacional de la Tolerancia. Y sobre esto, la tolerancia, voy a leer un poema firmado por Menchu Cuesta. Se titula Educación Intercultural. Dice así: no importa nuestro color, nuestra raza o religión, vamos a juntar las manos y a cantar una canción. Déjame que yo te mire solo con el corazón. En los ojos de los niños, la bandera es el amor. Quiero sentarme a tu lado, quiero jugar al balón. Hablamos la misma lengua si estamos juntos los dos. Manos blancas, piel marrón, compartiendo una ilusión, y la palabra extranjero se borra entre tú y yo. Hoy tenemos el placer de contar como invitado en Y tú que escribes a Musab Bashir Alazaiza. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, bien, me alegro.
¿Qué tal lo he pronunciado, Musab?
Bueno, le falta otro. Bueno, le falta también
igual, un acento.
Un poquillo, bueno, igual 2 o 3 minutos de práctica, pero luego saldrá bien, ¿eh? No te preocupes.
Bueno, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación.
Gracias a ti.
Escribe artículos para una revista del Instituto de Estudios Palestinos, Palestine Studies.
Efectivamente.
Háblanos, coméntanos un poco de esto.
Bueno, la revista Palestine Studies, bueno, es del Instituto de Estudios Palestinos. Es el primer centro de investigación árabe especializado en la causa palestina en asuntos israelíes, creado en los años 60, que cubre todo el tema palestino, no solo políticamente, pero socialmente, artísticamente, económicamente, etc. Y bueno, mi participación hoy, bueno, en este número, pues viene en un contexto particular. Bueno, por un lado tenemos claro el... esta fase violenta genocidal del colonialismo israelí, pero al mismo tiempo en el frente, digamos, cultural hemos perdido una figura, pero una figura muy importante de la música árabe, pero no solo la música árabe, pero del teatro árabe, de la expresión artística, política, satírica. Se llamaba Ziad Rahbani. Y bueno, en lo que he escrito fue, pues de hecho, una mezcla de anécdota pero hechos reales pasados en cárceles israelíes, porque resulta que la administración de las cárceles israelíes ha prohibido su música dentro de las cárceles. Hay muchos obituarios, pero no se trata aquí de añadir un cubo más de lágrimas, sino se trata de averiguar que incluso en los momentos más oscuros, que no hay nada absoluto, que hay ciertos puntos en esa realidad en cual se puede apoyarse un poco para, digamos, mantenerse al menos de pie.
¿Desde cuándo escribe para esta revista?
Ah, bueno, yo tampoco escribo en todos los números, pero es algo que ha empezado...
Pero alguna sería la primera.
Bueno, eso hace 8 años.
8 años.
Hace 8 años, efectivamente. Eso hace 8 años que he escrito en la revista de Estudios Palestinos, pero también escribo artículos en español. Publico de vez en cuando artículos de español, sobre todo artículos que tienen que ver con el mundo árabe, análisis de ciertos temas en el mundo árabe. También... pues aparte de eso, dedico parte importante, también es para la revista de Estudios Palestinos, a analizar los asuntos israelíes, el discurso de los institutos más importantes, que sean centros de investigación, que sean medios de comunicación que pertenecen al Ministerio de Defensa, al Ejército, Pero no se puede separar todo eso, ¿sabes? Como cortar una salchicha, que no, porque en la realidad todo se articula y no podemos hablar de un arte puro, no podemos hablar de una política pura, de una economía pura. Es, yo creo, importante como seres humanos que nos fijemos en esas zonas grises donde se articula todo eso, porque ahí se pueden encontrar muchas respuestas. Muchas preguntas agobiantes, asfixiantes día a día, como el pan, el trabajo, la paz, la dignidad, etc.
Hoy día es complicado encontrar hasta el agua.
Desgraciadamente. Pero decimos de momento. Decimos de momento.
Sí. ¿Te has aventurado a escribir algo de literatura? ¿O solo haces traducción, la revista, escribe artículos?
Bueno, muchos...
Literatura me refiero...
Literatura, a ver... Yo,
poesía, narrativa...
Poesía no llego a este nivel, la verdad, pero sí escribir a través de contar historias que intento en un artículo cuando lo cuento, que a la vez sea, digamos, que tenga sustancia, que tenga chicha, que tenga datos, pero al mismo tiempo cómo contarlo, eso es muy importante. De dónde viene, de qué contexto, quiénes son los actores, eso sí que le da vida al,
al escrito,
al escrito, por supuesto. Claro. Entonces es de ahí, digamos que son artículos que se puede releerlos, repetirla. Sí, exactamente, perdona, esa palabra me suena un poco. No, menos mal que no me toca en una interpretación simultánea.
Decía que el próximo artículo, tenía yo apuntado, es sobre Ziad Rahbani.
Ziad Rahbani, exactamente.
¿Cómo es? ¿Ziad?
Ziad
Rahbani. Rahbani, bueno, ya mismo estamos...
No te preocupes.
Bueno, por desgracia nos dejó en julio de este mismo año, considerado como uno de los músicos más importantes en los últimos años de Líbano. Tú eres palestino.
Yo soy palestino.
Palestino, no libanés. Se define o definen a la música, el trato de este, porque no era solo músico, como has dicho antes, Ziad Rahbani, como un militante artístico.
También era un militante que tenía una opinión política muy declarada. Fue hasta sus últimos días militante del Partido Comunista Libanés, y aunque se enfadó con el liderazgo del partido, seguía apareciendo de vez en cuando en manifestaciones, protestas, en un país donde no faltan temas de reivindicación, y a pesar de todo siguió. Es también alguien que no, su trabajo no es solo la expresión, digamos, con melodías, con canciones divertidas, que llevan mucha risa, con una rima o bromas rimadas, sino también una actitud diaria que en el Líbano podías verle participando en festivales donde la entrada es el equivalente de 150, 200 euros, pero al mismo tiempo viéndolo en...
Estaba tocando en la calle para la gente.
Tocando exactamente en un bar solo por la bebida. Entra él, toca a cambio de la bebida.
Sí, sí.
A la bebida que le da el dueño del bar, no la bebida que le paga
yo
a la gente.
Quería hacer un pequeño inciso con este señor, porque después de los años, no voy a decir tanto, pero el tiempo que se lleva padeciendo, vamos a decirlo claro, la explotación por parte de Israel de tu tierra y de Líbano, me parece, no sé cómo definirlo, pero es hasta incomprensible y a la vez afortunado el que la cultura también sea un exponente de lucha. No solo se lucha con un Kalashnikov en la mano, también se lucha, como te estás diciendo, saliendo a una manifestación o cantando y escribiendo y haciendo cualquier tipo sí, de actos culturales.
Claro, porque finalmente cualquier causa que...
Sí, pero es muy fácil decirlo para nosotros, como decía, que desde este lado de la orilla.
Sí, la verdad que sí. Aquí, déjame ponerlo de este modo. Sí, es muy fácil, es facilísimo. Por eso yo me incomodan a veces ciertas preguntas sobre el yo, porque el yo, aquí yo no temo que disparen a mi niño en la puerta del cole. Igual me temo que se acerque demasiado a un coche o tal, pero eso es lo, digamos, entre comillas, ordinario en este modo de vida entrópico, pero... No tengo tampoco esa preocupación por el hambre, por la integridad física. Pero al mismo tiempo hay cosas que hay que apreciar, como la paz, como, digamos, encontrar algún mínimo y a partir de ahí valorarlo. Y por el espíritu de valorarlo, de ahí, estando consistente también, se critica lo que lo desmorona. Por ejemplo, sí, estoy afortunado aquí que hay que mi niño va a un cole público, pero también me indigno porque no hay suficientes auxiliares en eso, en el centro educativo. En el mismo sentido, me indigno porque se bombardean centros educativos, que sea la Franja de Gaza o que sean, desgraciadamente, en otras partes del planeta, los cinco continentes, podemos todos y todas sabemos cuántos países ahora sufren lo que sufren. Y si vamos más profundamente, ¿por qué lo están sufriendo? El mismo por qué aquí, sí, hay familias que están sufriendo por falta de auxiliar. Entonces, ¿por qué? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién está mandando? ¿Quién está vendiendo la moto? Y a partir de ahí encontramos que es desgraciadamente una realidad dividida de manera horizontal y no de manera vertical. Es decir, vertical esta orilla, ese cerramos la otra orilla, ese cerramos este país, Palestina, España, Turquía, Argelia, Sudán, Rusia, Brasil, Kirguistán, Australia, Honduras, por decir algo. No, vamos, operemos que es la misma historia de los cuatro gatos que chupan la sangre de los demás.
Sí, la historia de la humanidad, después de tantos siglos, no ha cambiado nada. El que está arriba pisa al que está debajo, solo para, a veces hasta por...
Sí,
y... Sin apenas beneficio a la vista.
Exactamente.
Me está viniendo la idea de las noticias de estos últimos días, que el pistolero del mundo está... no solo a las puertas de Venezuela, sino a las puertas de supuestamente por ayudar a unas posibles matanzas de cristianos o que haya habido matanzas de cristianos, a invadir Nigeria. Vamos a ver, no tiene vuelta de hoja. Lo que busca allí no es salvar a cristianos,
no.
Lo que busca es traerte el petróleo.
Petróleo y minerales raros.
Ahí está. El interés económico. Bueno, no es este el programa para eso, pero quiero recordar que Estados Unidos, alguna vez lo he dicho ya, está en todas las guerras que han existido en este planeta desde la caída del Imperio Español en 1898.
Sí, son los cuatro gatos que viven en aquel parte de aquí, aquel continente. Sí, pero finalmente confío y mucho en que la época de monopolio o monopolaridad ya se acabó. Pero tampoco hay que relajarse mucho porque la multipolaridad de nueva simplemente significa, en vez de tener cuatro gatos, van a ser 16 o 18, no sé si es endogamia o exogamia.
Sí, ahora va a haber cuatro gatos, pero, en cada país.
Sí, exactamente. Siguen las mismas preguntas. De hecho, la cultura La cultura no es una cosa colgada en el aire, o digamos, es hablar todo el rato de usted, o poder decir 10 nombres de capitales, o poder nombrar, no sé qué, 4 informaciones básicas sobre mi profesión y cómo se desarrolló y dónde está. No, la cultura es, yo creo que es una conciencia bonita de la realidad. Una conciencia bonita. El bonito sin el consciente no sirve absolutamente para nada. Será, y también desde un punto de vista filosófico, es como el pedo que no huele.
Fíjate que voy a abrir otro melón, como decía mi amigo Gerardo. Creo que la cultura, en cierto momento, la inventamos para evadirnos de la realidad.
Sí, tiene ayuda. De eso yo te puedo decirlo de una experiencia personal, pero aquí lo personal es general, lo general es personal. Eso copiando un poeta palestino, Mahmoud Darwish, que se llamaba, que en cárceles israelíes, como presos políticos, entonces, complicación para que entren revistas, entran, para que entren libros. En aquel momento, pues, había un número limitado de cadenas de televisión, pero ahora no hay nada
en cadenas de televisión. Porque tú has estado en cárceles
israelíes. Sí, yo he sido preso político en cárceles israelíes, he pasado 4 años. Sí.
¿En qué época fue más o menos?
Yo salí en el año 2010. Sí.
¿Cuándo llegaste a España?
Yo llegué a España poco antes del famosísimo confinamiento, finales de 2019.
¿Y cómo llegaste?
Bueno, ¿cómo he llegado? Bueno, yo estaba casado con una española, la madre de mi niño. Bueno, vivíamos en Palestina una temporada y finalmente en aquel momento no estábamos en Palestina. Una coyuntura de la vida que nos llevó finalmente, fíjate, por tener un niño se empieza a pensar, por eso digo que hay que agarrarse con los dientes, las manos y las uñas al sistema de salud pública, a la educación pública, porque después de tener el niño hemos empezado a pensar, yo y su madre, cambia el mundo. Ahora no es yo, digamos, una pareja LI, ahora son ahí el niño este necesita, pues, vacunas, necesita seguimiento, necesita pediatra, necesita etcétera, y luego, pues, guarderías, escuelas, y miras en un país como Líbano, donde todo es privado. Y perdona que eso, el privado es guay, pagando solo 30 euros al mes. 30 euros al mes es porque hay una cobertura de un sistema de salud pública. En muchísimas partes del mundo tomamos, por ejemplo, las cesáreas para el parto, que es un negocio y finalmente tiene muchas complicaciones y es un seguimiento médico, mucho medicamento, mucho tal, y todo eso gasto que paga la persona en detrimento de su bienestar. Por eso todo se entrelaza otra vez. Entonces, pensando en esto, entonces era necesario que vengamos. No volver a Palestina, desgraciadamente, porque ahí donde no podemos decir que existe un sistema de salud, hay esfuerzos tremendos por parte del personal sanitario, que fue aniquilado, no aniquilado, decimado, pero no hay sistema. No hay educación, pues también tú estás hablando de unas entidades financiadas que sean por organismos internacionales, unos lo llamarán públicos, otros que pertenecen directamente a Naciones Unidas, pero después para aprofundizarse, aprender educación superior, eso, todo eso es privado. Y entonces, otra vez se entrelaza a todo, que la precariedad aquí o la miseria en otras partes no son separadas, que algo a mí yo tengo, déjame en paz ya, que solo que aquí no pagan tanto y tanto para el paro. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Sudán, lo que está pasando en China, eso no me interesa. Eso nos afecta.
Afecta a todo.
Porque al momento de hacer nuestra ensalada favorita o tomar nuestra ropita favorita para ir a correr a la montaña, tenemos que ver la etiqueta de dónde viene eso.
Eso lo llamaron, ¿qué hay detrás de eso? Lo llamaron efecto mariposa.
Efecto mariposa.
El efecto mariposa.
O entrelazamiento cuántico.
Sí. Bueno, ya más, eso ya es más complicado. ¿Qué supone para un palestino la libertad?
La libertad. Poder disfrutar del fruto de mi esfuerzo en la vida. Sin que esta, que este disfrutar sea dañino a mi alrededor o su uso excesivo sea dañino para mí.
¿Cómo estás viviendo lo que ha pasado en estos últimos dos años en tu tierra? Es duro, supongo.
A corto plazo, la cosa está jodida. No encuentro una palabra más elegante para decirlo. A largo plazo, prometedora. Ahora, mientras tanto, cualquier mala noticia que podemos saber. Bueno, finalmente no existe un palestino en la Franja de Gaza que no ha perdido gente querida. Yo espero que el círculo de la muerte no se acerque más, pero he perdido amigos, he perdido vecinos, he perdido primos, he perdido colegas. Y espero que eso no se acerque a más. Pero veo que el colonialismo sionista representado por Israel, después de este genocidio, todavía no se acabó, después de esa base, fase genocidal, para ser más preciso, empezará su fase penúltima. Ahora actualmente estamos en una tregua, volvemos al entrelazamiento cuántico, al efecto mariposa.
Sí, pero
eso porque el pistolero Trump quiere apagar un frente donde se consumen a cacahuetes todos tipos de bombas guiadas, de proyectiles,
sí,
de
misiles. Sí, lo que le interesa es vender su armamento.
Claro, pero necesita abrir otro frente. Su industria no puede dar abasto para todo. Teniendo sí.
El problema, Mossad, es el mismo.
Sí.
El mismo problema que tenéis. Hombre, evidentemente no es lo mismo que te caigan las bombas encima. Todo el problema de hoy día, desde hace ya varios años, es el déficit tan inmenso que tiene Estados Unidos, que está en quiebra. Está en quiebra técnica. Y necesita vender. ¿Y qué es lo que mejor vende?
Sí.
Armamento. Claro. Y por eso se han creado, fíjate lo que te estoy diciendo, la guerra de Ucrania, la guerra de... Porque tú dices prometedor, pero yo veo que Gaza, yo creo que va a dejar de existir. Va a pasar a ser terreno israelí.
Te voy a decir, mira, de hecho eso es una buena noticia.
Sí.
Sí, hombre, te digo por qué. Te digo por qué. Se vendió una moto diciendo que Gaza fue un trozo que, digamos, que se autogestione, pero Gaza nunca ha sido el Kuwait. Gaza es parte de Palestina, igual como Granada es parte de Andalucía, Andalucía parte de España, para acercárselo más visualmente. Y lo que pasa es que este trozo, Israel ha sacado sus tropas de ello. Y al sacar sus tropas, pues dejó que unos cuatro gatos dentro lo gestionen. Y llamadlo, demandad la bandera palestina, pero 75% de la gente dentro de Gaza es del resto de Palestina, de cual fue expulsada. Ponemos el mapa de España para un poco visualizar la cosa. Imaginaros el mapa de España. Tenemos ahí en el rincón Extremadura, arriba en el otro rincón tenemos a Navarra. Podemos visualizar. Bien. Perfecto. Entonces viene un movimiento colonialista, hace limpieza étnica. La mayoría de la gente de España sale fuera. Los que quedan se concentran en Navarra y Extremadura. Después, cuatro gatos aquí, cuatro gatos allá. ¿Qué os parece que en vez de llamarlos Extremadura-Navarra, llamadlos eso España? Pues hombre, qué bien, pues levanta la bandera y vale, el resto que está dentro de Navarra, Extremadura, la mayoría no son de Navarra, Extremadura, son de otros lugares, sí, en Palestina, Gaza, Cisjordania, son de otras localidades, otros lugares. Y el problema es este, lo que es este, ahora lo que Israel está ganando desde, con su proyecto colonialista es hacerse una ocupación low cost. Ocupación sin gasto. ¿No? Según el Derecho Internacional, Convención de Ginebra, Israel tiene que encargarse de mínimo de servicios, educación, salud, infraestructura, etc. Estaba esto, eso era el caso hasta 93. Vale. Pero desde el mal llamado proceso de paz, la paz en sí es una cosa muy bonita, pero nos vendieron la moto que es la paz y no es la paz, igual como compras un proyecto de perdón, un producto, dice, estos son vasos, se abre, si dentro bebes otra cosa, lo mismo, más o menos. Ahora hicieron esta administración llamada la Autoridad Palestina, luego Hamas tomó parte del pastel. Y a cambio, la moneda es el shekel israelí. Pagamos la IVA a Israel. Israel no se encarga de nada. Israel roba los recursos hídricos. Israel construye asentamientos. Israel pasa del derecho de retorno de la gente refugiada palestina. Y todo eso ganando beneficios, negociando con los dos cuatro gatos, que sean la autoridad palestina o con Hamas.
A ver,
ahora, está diciendo entonces, que Israel, lo que quiero decir, después de entrar por fuerza y retomar el control, eso es muy importante para unificar otra vez el sistema en cual está, en vez de estar luchando en subluchas, bajo subluchas, que la lucha después esté más concentrada. Estamos hablando de momento, es lo que hay. Lo que puede surgir después es abierto a todas las opciones, sin determinismo, y por eso mismo es prometedor.
Bueno, me está dejando, yo había cosas que desconocía totalmente. Me está diciendo que Israel ya gobernaba Gaza.
Claro.
De pero forma tapailla.
Claro, estaban ganando el beneficio.
Y está haciendo lo mismo con Cisjordania. Sí. Porque ya está dejando entrever que en cuanto termine con Gaza se va por Cisjordania.
Así, y bueno, y de hecho Cisjordania prácticamente está anexionada y tienen asentamientos.
Entonces Palestina deja de existir.
¿Qué es Palestina? Eso no se vale. Si es Palestina, es la tierra, el agua, el aire, los árboles.
Que, sí.
No, no es eso. Palestina es el pueblo palestino. Palestina es la gente. España es la gente. Estoy aquí en Salobreña, pero Salobreña la veo hablando contigo, la veo en las caras de las personas que están ahí. Pero no es el agua en esta planta, porque el agua y la planta aquí es igualica en otro sitio, igual mejor que en otro sitio, pero Palestina es la gente. Es verdad que hay genocidio, pero aún así, a pesar del genocidio en este trozo de Palestina que tiene 2,3 millones de habitantes, hemos perdido cuando casi 70.000, pero cada mes tenemos 4.000 nuevos que nacen. La vida se está imponiendo. La vida está ahí. Todavía no se acabó la cosa. Es muy fea, sí. Hay que pararlo ya, absolutamente. Hay que pararlo ya. Por eso digo que aunque el momento es muy oscuro, pero delante sí cae un rayo de luz verdadero.
Bueno, me deja un poquillo perplejo porque
no es fácil, sobre todo para alguien como yo, porque soy sujeto y el objeto al mismo tiempo.
Sí, sí.
Eso es,
bueno, quiero decirte que la mayoría, no solo de los españoles, también de los europeos, hemos vivido con verdadera impotencia todo lo que ha estado ocurriendo en Gaza.
No estoy totalmente de acuerdo, te digo, porque lo poquísimo que fue logrado es de depresión, de expresión, de decir las palabras por gente, hombres y mujeres normales y corrientes, que sean en la calle, que sean en su lugar de trabajo, es eso que ha hecho que se tomen pocas medidas, o que al menos la cúpula que está en el poder de Israel empiece a pensar. Eso de antes salir y con mucho morro, lo digo así, porque la cultura no, es más esencia que forma. Con mucho morro reivindican su, entre comillas, israelidad, reflejando la actitud gamberra que la podemos ver en lugares turísticos. Eso ha dejado de ser perdonado como el niño mimado, porque Israel ha vivido mal aprovechando del desastre de la crimen llamada Holocausto. Pero la verdad que estos no tienen nada que ver con la gente que se murió con el Holocausto, y por lo tanto, por primera vez empieza la cosa a llamar el pan pan al vino vino. Sabemos muy bien que, sabemos muy bien, pero igual pues porque vivo en la información, que los centros de investigación más importantes en Israel, que sean pertenecen a la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea, pero también a lo que llaman la comunidad de veteranos de Servicio de Seguridad del Ejército, que tiene una revista que se llama Mabat, el Centro de Estudios de Seguridad Nacional Israelí, que da su informe anual al primer ministro y al presidente del Estado en Israel. Todos esos advierten muy bien, advierten mucho en mucha obra escrita en hebreo, pero también algo traducido al inglés, de que el apoyo absoluto a Israel en el mundo dejó de existir y que están con la última generación en el poder que apoya de modo a otro o otro la narrativa israelí. Este cambio no vino porque los de arriba son majos, no, es porque hay una indignación. Yo creo que el castigo por voto tiene que ser un castigo activo y no pasivo. No dejar de ir a votar y luego nos quejamos de la basura que nos sale, sino saber ir a votar positivamente. Y eso es lo que está pasando, también está entrelazado. La gente ha logrado, al menos, que el criminal diga, vale, yo soy criminal en mi barrio, desgraciadamente ya saben que soy criminal y voy a seguir ser gamberro, pero ¿sabes qué? No voy a salir a otros barrios porque la cosa no será agradable. Eso no es poco. Eso no es poco. Insuficiente, por supuestísimo, pero cuando dejemos de ser pasivos y entrelazamos al comienzo del cuento lo de servicios básicos, salud, educación, vivienda, trabajo, con quiénes son los cuatro gatos, yo creo que igual tendremos otro efecto de mariposa o entrelazamiento cuántico.
Ojalá que sea así. Bueno, de todas formas, pueden llamarlo como quieran, pero lo que ha ocurrido y está ocurriendo es genocidio, con todas las letras, en el que el gobierno de Israel está tratando de hacer desaparecer a los verdaderos y legítimos propietarios del territorio, el pueblo palestino. Europa, desfasada entre políticos sin moral ni escrúpulos, se ha amancebado en el regazo de Estados Unidos y desde hace mucho que se convirtió en un siervo cada vez más manso. Criticamos mucha gente a la conocida flotilla por la libertad de hace unas semanas, cuando en realidad algunos pensábamos que deberían de haber ido cientos de barcos de guerra de todos los países de la OTAN y de los países vecinos del Mediterráneo, como diría Gloria Fuerte, a parar la guerra. Si hubieran aparecido 150 barcos de todas las por allí, ¿tú crees que hubieran cortado?
Hubieran, no, porque no saldrían en primer lugar. E incluso si fueran enviados, eso para atar a un monstruo eufórico, pues hay que enfrentarse y darle hostias. Si se trata de parar las hostias, sí que se puede. Eso a través de que sí, embargo de armas. Pero embargo de armas, ¿qué conlleva? Embargo de armas conlleva que ni siquiera una tuerca que entra en, que va a cualquier empresa en el mundo, que luego termina en manos del ejército de Israel, sea fabricada en España. Eso significa que tampoco, o sea, los bancos. Dime.
El problema de fondo siempre en estas cosas, Hablamos de cuando se inició la guerra de Ucrania, aquellos embargos que se hacían de Rusia, de petróleo, de tal, tal. Al final, los ucranianos le han caído encima, ¿cómo se llaman los bichos estos nuevos?
¿Cuál? ¿Misiles?
No, los
drones.
Los drones.
Los Shahed.
Los drones que están ahora tan famosos y tan puestos de moda. Le han caído drones de Rusia y la tripa era fabricación occidental. Quiero decir, ¿dónde están? ¿Dónde se para el...?
Porque eso cuando el negocio sigue... Y cuando una tuerca que se fabrica aquí se pasa a Alemania, luego se pasa a no sé yo dónde, luego termina en un proyectil o tal, lanzado por el ejército israelí o lanzado por no sé qué ejército más, yo creo que es ahí hay que parar eso. Eso nos llevará a la pregunta. Los cuatro gatos que sacan dinero en detrimento de todo, porque el negocio más rentable en el mundo... Es las armas, no son ni las drogas ni la prostitución, son las armas.
Sí, ¿no? El armamento. Hay organizaciones con miles de toneladas de alimentos en la frontera con Egipto a las que Israel no deja entrar para distribuir esa comida, propiciando la inanición de la población y la muerte, sobre todo de niños, de hambre. Quiero recordar una vez más que hace unos años hablábamos del futuro de la humanidad y lo hacíamos pensando en coches voladores, en ciudades, en otros planetas, en la guerra de las galaxias, en fin, todo aquello, relación con seres alienígenas. Estamos pasando el primer cuarto del siglo XXI y hasta ahora solo hemos avanzado en armas, con las que matarnos unos a otros y hambre para la gente y los pueblos desfavorecidos y olvidados de la tierra. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI. Ya. Dice Isabella Hamad, no sé si la conoces, que lo que sucede en Palestina demuestra que el humanismo es solo una ficción. Escritora anglosajona, anglo-palestina, perdón. El otro día salió una noticia que decía, a mí me llama mucho la atención y me toca las narices estas cosas. Israel prohíbe viajar a España al escritor palestino que ganó el premio de las letras árabes en 2024. El premio Booker se llama. El escritor Bassi Kandahi. ¿Cómo se dice? ¿Tú lo conoces?
Repite el nombre, por favor.
Bassi Kandakji.
Bassem Kandakji. Bassem Kandakji es un preso palestino. En tiempos de la cárcel, pues estaba. Yo, cuando estaba en la cárcel, estaba empezando su. Su relación amorosa con la escritura.
Sí.
Yo no viví con él en el mismo cárcel, pero como nuestras historias pasan entre los presos que pasan de cárcel a otro, entonces, sí, Bassem Kandakji, efectivamente, de Nápoles. De Nápoles. Yeah. Sí.
Una última pregunta antes de irnos. ¿Qué te ha parecido la llegada a la alcaldía de Nueva York de Zoran? Que es todo lo que le gusta a Trump.
Sí, sí.
Musulmán, socialista,
socialdemócrata.
Inmigrante.
Socialdemócrata.
Todo lo que le gusta a Trump.
Mira, eso es un paso más. Y eso confirma que la cosa no está perdida. Que aunque el momento está muy duro, muy feo, no, la cosa no está perdida. Hay rayos de luz. Pero sin determinismo, la cosa puede después inclinarse a peor, pero también, como es una opción, hay otra opción que es la cosa vaya mejor. Solo yo veo que es muy importante que sigamos continuando en decir lo que pensamos, no seamos pasivos y pasivas. Y como dijo Ali, el primo del profeta de los musulmanes, Muhammad. Yo no soy ni creyente ni musulmán, no soy, digamos, no pertenezco a ninguna religión, pero sí que me guío con este dicho que dijo: cuando la gente que tiene razón dejó de hablar, la gente que no la tiene pensó que la tiene.
Claro, claro, evidentemente. Es la única que se escucha.
Sí, hay que seguir hablando.
Bueno, decirte que yo venía bastante desmotivado, desmoralizado. Que lo reconozco para hablar contigo de este tema. Pero, oye, que me has dado un poquillo de ánimo y de ver el futuro no tan negro, pese a todo lo que está ocurriendo.
Pese a la jodienda.
Sí, a la jodienda. Bueno. Bueno, despídete de nuestro oyente.
Bueno. Espero que dentro de 40 años hayan vuelos directos de verdes con energía no contaminante de aquí hasta Palestina, donde se puede que los españoles entren sin visado y los palestinos entren a España sin visado, en cual no solo en estos dos países, pero en todo el mundo, cada uno tiene trabajo, vivienda, dignidad.
Y podamos vivir.
En paz.
En paz. Masir, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Muy agradecido, de verdad.
A ti siempre. Quiero leer un trozo del poema de Gabriel Scorzia Gravini, un trocito pequeño, porque el poema es bastante largo, titulado La gran miseria humana. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio, la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el búho su triste elegía. La luna sus limpideces a las tumbas ofrecía y pulsaba el aura umbría. Imagina un mundo en el que no existiera el dolor, ni la guerra, ni el hambre, en el que todos fuéramos como nos parieron, iguales. Gracias por estar ahí un sábado más. Nos vamos a ir con él, el genio que supo pedir con su música todo esto. Se llamó John Lennon. La canción es Imagine. Adiós.
Imagine there's no heaven. If you try, no hell below us, above us only sky. Brotherhood of man.
Radio Salobreña.